Son las 12, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Parecía que no iba a llegar, pero sí, las mascarillas dejan de ser obligatorias en el transporte público. Gonzalo Zavalla.
Han tenido que pasar más de 1000 días, 3 años para ser exactos, pero este miércoles ya no será necesario llevar la mascarilla cuando montemos en el tren, en el avión, en el autobús o en el metro, donde acaba de estar nuestro compañero Rafa Molina palpando cuál era el ambiente.
Con más personas, sí, y voy a intentar llevarla. No solo por el COVID, sino por el resfriado común.
Cuando hay poca gente, no, casi no la llevo. Si hay mucha gente, sí, la llevo.
Sí, igual todavía me la pongo de vez en cuando, sí.
Bueno, yo creo que mejor, porque había mucha gente que aún así no se la ponía. Y eso, yo tampoco me la ponía mucho, pero sí, cuando había mucha gente, sí que me la ponía. Yo me la pongo si hay señores mayores cerca, sobre todo.
Creo que realmente ya no son necesarias. Yo como tengo...
Lo cierto es que la medida no estará vigente hasta que se publique en el BOE, previsiblemente hoy a primera hora de la mañana, eso de las 8 o 9. Por eso, en los andenes de metro todavía se puede escuchar este aviso.
Atención, por favor. Metro de Madrid, recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla dentro de los trenes y recomendado en las...
Aún así, como has podido escuchar, ya hay gente que se la ha quitado en el metro. Tampoco se tendrá que llevar en establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticos y centros de audiometría, y a pesar de la alegría que esto supone, los expertos piden prudencia. De hecho, hay centros en los que se va a seguir recomendando la utilización de la mascarilla. Lo explicaba Mario Balanzategui, es el propietario de una óptica de Mérida.
Nosotros seguiremos todavía con las mascarillas, puesto que nos consideramos un centro sanitario, y como centro sanitario, pues igual que las farmacias y los centros de salud, pues seguiremos todavía un tiempo todavía con las mascarillas. No te hemos pensado de quitarlas de golpe. Pues es una medida que ahora se ha tomado y bueno, pues ya está. Es la que hay que ir haciéndolo poco a poco. Luego ya, pues en el centro cada uno pues espera un poquito si todavía quiere seguir alargándola o no.
Por lo tanto, más vale no echar las campanas al vuelo, no tirar la mascarilla, porque aunque podamos entrar en el autobús sin ella, todavía te la van a pedir para entrar a hospitales, farmacias o centros de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy el gobierno tiene una cita de la que van a estar muy pendientes los vecinos de Asturias y Cantabria. El Ejecutivo se reúne con los gobiernos autonómicos de ambas regiones tras la chapuza de los trenes. La reunión va a estar enfocada a que el gobierno envíe a esa región 31 nuevos trenes de cercanías y media distancia que, sin embargo, van a tardar demasiado en llegar. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Los trenes no cabían por los túneles. Un desastre que ha desatado la cólera de los vecinos porque retrasa la renovación de unas líneas que ya se consideraban obsoletas. Francisco Javier Ceruti es concejal de Urbanismo de Santander.
Y la irresponsabilidad de los responsables de Renfe, no sabemos si de Adif en este caso, es tan enorme que no basta con 2 chivos expiatorios como los que han elegido, que hay que tirar mucho más arriba.
El edil se refiere al jefe de inspección que cesó a DIF y al responsable de la gestión de material de Renfe. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que habrá represalias.
Que ha asumido responsabilidades y que las voy a depurar una a una hasta sus últimas consecuencias.
Hace unas horas, el PP y Ciudadanos han pedido a la ministra de Transportes que comparezca en el Congreso para dar explicaciones. También se ha pedido que comparezca el presidente de Renfe.
Se espera que esos nuevos trenes lleguen allá por 2025, es decir, los vecinos van a tener que esperar demasiado tiempo. Del exterior continúan las labores de rescate en Turquía, donde ya está trabajando el personal español. La cifra de muertos confirmados supera ya los 8.100, según el último balance oficial que se acaba de actualizar hace unos minutos, aunque como te puedes imaginar, es un balance circunstancial porque todavía hay muchas zonas donde no se ha empezado a buscar porque los escombros hacen imposible el acceso. Por agarrarnos a algo bueno, te cuento que los equipos de rescate han logrado recuperar con vida a más de 8.000 personas, algunos de ellos incluso bebés recién nacidos que han estado más de 30 horas bajo las piedras. Y un último apunte que nos llega desde Ucrania. Las autoridades locales informan a esta hora de que Rusia ha llevado a cabo un bombardeo en la ciudad de Kharkov. Se han producido hasta 6 impactos, concentrados sobre todo en una instalación industrial. Por el momento no se han confirmado fallecidos ni heridos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 12 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hace algo menos de 48 horas que estamos con el corazón puesto en la zona cero de Turquía y Siria. Los dos países afectados por un terremoto de 7,6 en la escala de Richter. Durante estos primeros minutos de la madrugada, en esta segunda hora que comparto contigo, quiero poner la mirada en algunas historias de heroicidad y de supervivencia. Y vamos a empezar en la localidad de Idil, último bastión opositor en el noreste de Siria. Un edificio de 5 plantas se ha derrumbado y ahora tan solo hay toneladas y toneladas de escombro compuestas por bloques de cemento y hierro. Los equipos de rescate siguen trabajando en silencio, esperando encontrar a personas con vida bajo todos esos restos. Y fíjate, entre ese silencio de repente se ha escuchado un sonido muy débil. Se trata de Ali, un niño que lleva cerca de 26 horas aguantando como podía. Escuchas aplausos, pertenecen a las decenas de bomberos y de personal experto en el rescate después de conseguir sacar con vida a este pequeño cuyo cuerpo afortunadamente no presentaba lesiones de gravedad. Algo similar ocurría con Harun, que fue rescatado en la localidad de Hindires, en la provincia de Alepo. Este es el momento en el que la persona que consigue rescatarle le da un beso y se emociona después de haber estado excavando y jugándose la vida durante horas para poder localizarlo. Ahí en Siria hay personas que hacen lo que está en su mano para poder ayudar. Es el caso de Alejandro León, un misionero salesiano que ha estado en Mediodía Cope.
Ofrecimos inmediatamente la posibilidad de quedarse aquí y al principio fueron solamente 4 o 5 familias, pero con las réplicas que se han sucedido, la gente está teniendo miedo y las casas están todavía continúan a sufrir. Por eso, pues, el número fue creciendo exponencialmente fino a llegar a más de 300 personas anoche.
Alejandro ayuda en un centro juvenil a familias afectadas. Algunas de ellas han ido durante las últimas horas para descubrir si sus hogares han acabado finalmente derrumbándose debido a las réplicas del terremoto. Están siendo además unos días de lluvia, de mucho frío, acompañadas por el miedo que se presenta en todo momento.
Mucho, mucho, mucho frío. Las condiciones climáticas no están allá. Hoy, ahorita, en el mediodía, hay una tregua, ¿no? De hecho, hay un poco de sol. Y de estas 300 personas que durmieron anoche con nosotros, la mitad fueron a sus casas a ver cómo está la situación, a ver si podrían regresar. Pero eso, estamos un poco ahí abiertos a todo. O sea, esta noche podrían ser menos gente o podría ser todavía más gente, ¿no?
Uno de los epicentros de este terremoto es la localidad de Gaziantep, donde la mayoría de los edificios han colapsado o están muy afectados por las réplicas que aún se siguen produciendo. Así ha contado esta tarde en La Linterna Carlos, un profesor argentino, cómo fue ese momento en el que la tierra empezó a temblar.
Fue un momento bastante feo, como que pensé que estaba en una pesadilla, que tenía un mal sueño. Lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario, que se abrían y se cerraban solas. Eso fue lo que me despertó y prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo. Pensé que era un sueño, no podía imaginar que era realidad. Last night I couldn't sleep. I got up and started walking down to the end of my street and on into town.
Las imágenes de los rescates están siendo increíbles, ¿no? Mientras ayudan a tener algo de esperanza. Por ejemplo, y aunque parezca mentira, entre tanta destrucción, pues se ha abierto camino a la vida. En Siria, una mujer ha dado a luz mientras estaba sepultada por los escombros. Durante su rescate, varios efectivos de salvamento salían con el bebé en brazos, aún con el cordón umbilical. También en la provincia turca de Hatay apareció vivo otro niño de tan solo 2 meses de vida. Y es que claro, a contrarreloj, pues se sigue trabajando en la zona, mientras que en los hospitales pues siguen las labores para salvar a las personas que van llegando. Igor García es el responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras.
Nuestros equipos de Médicos Sin Fronteras han recibido muchos muertos y heridos en los hospitales y centros médicos que apoyamos y en los que trabajamos en el noroeste de Siria. También estamos en contacto con las autoridades sanitarias de Turquía y de Siria para poder evaluar las necesidades y hemos comenzado a distribuir kits de emergencia.
Hablamos de uno de los terremotos más peligrosos y devastadores de la historia reciente, que han tenido una magnitud de 7,7 y 7,6 en la escala Richter, además de numerosas réplicas que han sido algo más suaves. Es un fenómeno denominado triggering, que se produce cuando un seísmo va desencadenando el siguiente. Y es que hablamos de una zona en la que la actividad tectónica es muy, pero que muy fuerte. Nos lo contaba en La Linterna Luis Cabañas, que es sismólogo de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional.
Sí, ahí confluyen la subplaca arábiga, la placa europea y la placa africana. Y entonces los movimientos que tienen ahí son mucho más grandes que en la parte oeste, donde está la península ibérica. Y eso hace que sea una zona de mayor actividad sísmica y de mayor peligrosidad, por tanto. O sea, tanto Turquía como Grecia, toda esa zona del Mediterráneo Oriental es lo más peligroso de Europa.
En las últimas horas, más de 8.000 personas han sido rescatadas debajo de los escombros. Algunas familias se encuentran sin hogar esperando a saber qué pasa con ellos. Y mientras esto pasa, pues fuera de Turquía y de Siria, miles de personas permanecen a la espera de saber cualquier novedad sobre sus familiares. Es el caso de María. Ella es de Sevilla, pero desde hace más de 3 años habla con uno de sus grandes amigos a través de WhatsApp. Antes vivía en Siria, pero tuvo que huir junto a sus 2 hijos hasta Turquía debido a la guerra. Ahora se encuentran en una de las zonas que están más afectadas por el terremoto.
Tengo un amigo allí en Turquía que ha sido afectado por el terremoto y lo están pasando muy mal porque desde ayer que ocurrió está en la calle con sus niños, tiene 3 niños, él es viudo, es de Siria, se vino con la guerra que hubo allí, se vino a Turquía y ahora pues le está pasando esto.
María nos cuenta que han pasado muchas horas intentando ponerse en contacto con él, pero finalmente pudo descubrir que seguía con vida. Sin embargo, ahora se encuentra sin hogar, esperando a que las autoridades les den algo de ayuda. La falta de electricidad está provocando que no pueda hablar con él de manera continua.
Ahora no me puedo comunicar mucho con él porque allí no hay electricidad y la última vez que hablé con él me comentó que se estaba quedando sin batería.
Durante muchas horas la angustia ha llegado a apoderarse de María, que ahora sigue intensamente buscando a otro de sus amigos, a quien no localiza. Ella se aferra a la esperanza de que no tenga el móvil en ese momento y que pueda estar al fin y al cabo sano y salvo. Como te estamos contando en la noche de COPE, en esa zona de la tragedia, miles de profesionales trabajan para poder rescatar a las personas que continúan atrapadas bajo los escombros. Y para ello está siendo muy importante el papel desempeñado por perros especializados, como es el caso de Homero. Es uno de los que forman parte del SAMU, el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, que ya están allí desplegados junto a él. Está su guía canino, Antonio Miranda.
Tú llegas allí con el perro, le mandas a que busque y él lo que hace es buscar un olor genérico de una persona que teóricamente está enterrada. Entonces, pues esa es la misión suya. Él ladra, el marcaje suyo ladrando. Él cuando detecta el olor, las partículas que desprende las personas, lo que hace es ladrar. Él marca ladrando en la zona. Porque nosotros trabajamos con él en búsqueda de grandes áreas, de personas desaparecidas en el medio rural.
El gobierno turco ha informado de que unas 50.000 personas están colaborando en las tareas de rescate y además más de 2.700 rescatistas de 65 países han llegado o van de camino a las zonas afectadas. Y es que cada hora que pasa, pues está claro que es crucial, ¿no? Allí hay bomberos españoles, como es el caso de Sergio Sánchez.
Llevamos 4 perros homologados método Halcón, que son especializados en personas sepultadas con vida. Cada terremoto es distinto, ¿no? Pero en esta circunstancia en particular se suma que hay una temperatura muy baja, está nevando continuamente, entonces eso la posibilidad de supervivencia es todavía más menor. Si hay posibilidad de localizar a personas con vida, estaremos más tiempo allí y si vemos que ya la posibilidad es ínfima, pues nos regresaremos.
En el caso de su unidad, han enviado 4 equipos, están compuestos de un guía y un perro, y además hay 3 compañeros de apoyo. En este caso, están coordinados con los equipos de Turquía para extraer a las personas que allí se están encontrando.
Si localizamos a una persona con vida, normalmente nosotros no somos las personas que lo extraemos, sino a las entidades locales le decimos dónde ha habido una señalización del perro, y ellos son los que extraen a la víctima. Pero si no existiera ese equipo de extracción, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para poder extraerlo, pero necesitaríamos, pues claro, también el apoyo local.
Las labores que están llevando a cabo desde esta misma mañana son totalmente cruciales, ¿no? Están trabajando a contrarreloj para encontrar el mayor número posible de personas y a ser posible que estas sean con vida. Hoy hemos hablado del terremoto que ha devastado Turquía y Siria y que ha dejado miles de muertos. A esta hora los equipos de rescate, entre ellos centenares de españoles, están trabajando sin descanso y sobre todo a contrarreloj para intentar salvar a las cientos de personas que luchan como pueden bajo los escombros para seguir con vida.
¿Hasta cuando nos marchamos lejos? Por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, las sencillas de los sencillos, de las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa estalla que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé. Amor, ya lo verás a la salida que
son las 2:17 de la madrugada. Seguimos en directo en la noche de COPE. Y mientras recuperamos la línea con Beatriz, te voy contando que seguimos en la noche de COPE, que es miércoles. Y bueno, eso sabes qué significa, que es el día en el que nos metemos de lleno en la cocina. Y bueno, ha llegado el frío de nuevo a la península, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Pues mira, tiene hasta nombre la responsable de la borrasca, Isaac. Se ha producido sobre las Islas Baleares y nos ha traído lluvia y nieve, dejando, pues bueno, estampas insólitas como la granizada de Sanlúcar de Barrameda. Yo os invito a que os paséis por el perfil de Instagram de Carlos Herrera, donde pues ha colgado un vídeo de la playa y el paseo de esa ciudad gaditana, pues totalmente blanco, ¿no? Tras una fuerte granizada esta pasada tarde del martes. Y aprovecho para contarte que en las próximas horas pues esperan precipitaciones fuertes o persistentes en el sur de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, el suroeste de Andalucía, el área del Estrecho y Málaga. También vamos a tener nevadas en zonas montañosas del este peninsular. Va a haber también intervalos de viento fuerte en la mitad norte del litoral mediterráneo, Baleares y costa del norte de Galicia. Va a haber también heladas localmente fuertes y en Pirineos, claro. Y con este panorama de frío que hace, pues, ¿qué nos apetece? A mí por lo menos me apetece un plato de cuchara. No nos sentaría mal, incluso a estas horas de la madrugada, ¿no? Pues en unos minutitos vamos a saludar a María Marín, cocinera de la noche de COPE, que hoy nos va a traer pues varias ideas para guisar lentejas rojas que se deshacen muy bien, que no tienen piel y por eso pues tienen fama de digestivas. A ver qué te parece este plan que nos va a tener María Marín, este plan culinario, todo esto antes de las 3. Y mientras tanto, pues vamos a escuchar las notas de audio que nos estáis mandando al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y también en nuestras redes sociales, porque esta madrugada te estamos preguntando si tú tomas pastillas habitualmente. En la portada hemos hablado precisamente, pues bueno, del colesterol, una de las enfermedades que más nos afecta en este país, y bueno, pues también cómo algunos medicamentos están fallando en las farmacias, y por eso te preguntamos si has notado esa falta, ese desabastecimiento de los medicamentos en alguna farmacia, y si tomas pastillas habitualmente. Nos ha escrito, por ejemplo, Nela Carbonell Urtibia al Facebook de La Noche de COPE, y ella nos cuenta, bueno, que faltan en las farmacias de Alfaro, en La Rioja, sobre todo Ozempic y Antalgin. Son los medicamentos que nos cuenta Nela que faltan en su zona. Rosias, por ejemplo, toma medicación para el colesterol y antidepresivos también, y ella nos cuenta en Facebook también que a ella no le han faltado. Pues mira, en este caso Rosy ha tenido suerte. Vamos a escuchar a Enrique de Granada, que él, bueno, él está bien, aunque con lo que nos cuentan esta nota de audio, yo creo que las ha tenido que pasar un poco canutas. Escuchemos a Enrique.
Para los 58 tacos que voy a cumplir dentro de un mes, la verdad es que no estoy nada mal. 3 tornillos en la cadera y algún problemilla de articulaciones y tendones. Eso sí, el colesterol lo tengo como un chaval de 15 años. Una maravilla. Y me pongo morado. Buenas noches, vos.
Buenas noches, Enrique. Pues bueno, los clavos, por lo menos el colesterol está bien. O sea que no va a ser todo malo, y alguna buena noticia sí que vamos a recibir esta noche, que en este caso Enrique Granada tiene el colesterol a raya. Montemayor nos escribe y dice: yo sí que tomo todas las noches una para el colesterol y mis controles son cada 6 meses. Dice: ah, y en mi farmacia nunca me ha faltado. Pues bueno, en este caso Montemayor, que si mal no recuerdo era de Andalucía, no recuerdo exactamente la provincia, pero bueno, por allí parece que en su farmacia no ha tenido desabastecimiento. Loli dice: muy buenas noches, búhos. Yo tengo que tomar 3 pastillas al día, cada 2 meses un tratamiento para las rodillas, y hasta ahora pues no he tenido ninguna carencia de medicamentos, así que también os digo que tenía que andar un poco más de lo que ando. Ya llegará el buen tiempo, que ahora hace mucho frío. Pues mira, precisamente como estaba diciendo, hace mucho frío, y ya en un momentito vamos a poder escuchar a Beatriz, que ya recuperamos la conexión, a ver qué nos cuenta con María Marín de estas lentejas rojas. Mientras tanto, yo te voy recordando el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE para que nos cuentes si tomas alguna pastilla habitualmente, si tienes que andar controlándote algo en el médico, o si has notado la falta de algún medicamento en tu farmacia. Esas son las preguntas que te hacemos esta madrugada y que puedes contestar, como siempre, en el 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, a UPA Uriarte.
O a UPA Herrera. Oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo.
Es que no es tan sencillo. No,
pues bien, vamos a intentarlo. Bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El que se parece a Gary Grant soy yo.
Ay, claro.
Formas.
Se nos ha pasado.
La elegancia, la apostura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé, y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por 2 fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor.
¿Alguna vez te has preguntado, amigo búho, qué es ser feliz? Es verdad que la felicidad es un concepto abstracto y al final cada uno de nosotros la definimos de una manera distinta. Nuestra invitada en esta noche tiene un objetivo claro: ayudarnos, hacernos comprender que nuestra felicidad está en nuestras manos. ¿Y por qué? Pues porque, como diría ella, ser feliz es urgente.
Me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución.
Feliz es urgente, así es como se titula el libro de la doctora Cristina Martínez. En él vamos a encontrar unas páginas en las que aprenderemos numerosas estrategias para conocernos, valorarnos y llevar una vida más acorde con nuestros deseos. Saludo ya a la doctora Cristina Martínez, bienvenida a la noche de COPE, ¿qué tal?
Buenas noches, pues estoy muy feliz, como te podrás imaginar.
Viene con una sonrisa de oreja a oreja, está feliz porque, claro, tiene a su niño, claro, recién salido del horno. Ser feliz es urgente, es lo que le ha quitado el sueño en los últimos meses, pero con un único objetivo: ayudarnos. Estamos despistados en la vida, ¿no?
Bueno, yo pienso que hay muchas personas que no viven la vida acorde a sus necesidades, acorde a sus valores, y eso le resta mucha felicidad, mucho bienestar. ¿No te das cuenta de que hay muchas personas, pues, que no sonríen, que no saludan,
que están de mal humor
siempre, permanentemente, que te pitan con el coche y dices, bueno, ¿qué pasa?
No pasa nada.
No pasa nada.
¿A ti cuando te pitan qué haces? ¿Cómo reaccionas?
Pues depende. Porque no siempre tengo tanta sonrisa. ¿Qué quieres que te diga?
Ah, claro. Hoy es que es un buen día, pero también tendrá sus días grises.
Hombre, por supuesto.
Y cuando a Cristina le llegan los días grises, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su estrategia para reconducir esa emoción?
Mira, yo tengo, claro, yo tengo un poquito de trampa, ¿no? Porque el hecho de ser psicóloga y tener tantos años a la espalda, ¿no?, de experiencia, pues me da un conocimiento y me da unas herramientas que, obvio, yo también utilizo, ¿eh? Las mismas que yo aconsejo a mis pacientes son las mismas que yo me autoaplico y que precisamente son las que he querido volcar en este libro, ¿no? Un libro que es extremadamente práctico, está cargadísimo de ejercicios súper sencillos, todos ellos validados científicamente, son los que psicólogos como yo usamos en consulta constantemente y sabemos que a nuestros pacientes les funciona muy bien, ¿no? Y por ejemplo, pues cuando uno está triste, cuando uno está preocupado, cuando uno está angustiado, la clave, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es eso que nos perturba, ¿no? Tratar de poner en unas pocas palabras, o las que sean necesarias, ¿eh?, pero tratar de identificar qué pensamientos son los que nos están generando esa emoción, porque no son las cosas que nos ocurren las que nos generan las distintas emociones que sentimos, sino cómo nosotros interpretamos cada una de esas cosas. Uh-huh. Antes me has dicho, si a ti te pitan cuando vas conduciendo, ¿cómo reaccionas? Depende. ¿Depende de qué? ¿De cómo me pitan? ¿Del volumen del pitido? No. Depende de cómo
estés
yo...
tú.
Claro. Y de cómo yo, por lo tanto, interprete ese pitido, ¿no? Por eso es tan importante que podamos ser conscientes de qué es lo que acude a nuestra mente, porque solamente así podremos modificarlo a antojo para tratar de generar pensamientos más positivos, más racionales, que nos ayuden, en definitiva, a ser más felices.
Este es un libro práctico.
Mucho.
Sí, lo tocas, tiene páginas, lo puedes degustar poquito a poco, pero lo puedes leer no de la página 1 a la 100, sino elegir aquel capítulo que te va bien en cada momento. Y hablas del maravilloso mundo de la autoobservación y la conciencia plena. Cuando decías que no todo el mundo está consciente de en el momento en el que está, nos ocurre muchas veces ni consciente de sus deseos, ni acorde con su manera de ser, sus valores. La vida nos pasa por encima. Es verdad que vivimos tiempos donde hay poco espacio para la reflexión y lo único que hacemos es como apagar fueguitos.
Efectivamente.
Vamos apagando fueguitos. Y de repente llegan las depresiones, llega el estado continuo de enfado con el mundo y no sabes por qué es. Y probablemente muchas veces está en que no hemos ido atendiendo nuestras necesidades, ¿no?
Claro, no te has parado a observarte, no te has parado a analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Y por eso uno de los primeros capítulos de mi libro trata precisamente de eso, ¿no? De lo importante que es aprender a salir del piloto automático. Y estamos permanentemente con la mente llena de ruido, de pensamientos, de preocupaciones, y andamos un poco pues como pollo sin cabeza, ¿no? Sin darnos demasiada cuenta de qué es lo que ocurre ahí dentro. Cuando tú te paras y tomas conciencia de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tus sensaciones, entonces es cuando te das la oportunidad de averiguar si donde tú estás es verdaderamente donde quieres estar, si las personas con las que tú te relacionas es realmente con las personas que tú te quieres relacionar. Y solamente así, solamente haciéndote estas preguntas, cuestionándote desde dentro, es que tú puedes hacer los ajustes necesarios para ser cada día un poquito más feliz.
Vamos a empezar el día, ¿vale? Ahora estamos de madrugada, nosotros los búhos vivimos al revés, nuestro día suele comenzar al mediodía. Para nosotros, por ejemplo, la una de la del mediodía o las dos de la tarde viene a ser como para el resto de la humanidad las ocho o las nueve de la mañana. Ser feliz es urgente. Empecemos por tener un buen día. Suena el despertador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos para no despertarnos con urgencia?
Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que nos tiene que mover en ese día, ¿no? El hecho de poder tener un propósito en el día, una meta, algo que nos ilusione, un porqué, ¿verdad? Porque a menudo el día pasa tan deprisa que terminamos sintiendo un poco que, bueno, pues que no hemos hecho todo lo que hubiéramos querido. ¿Pero por qué? Porque no lo hemos planteado desde el inicio. Entonces, plantear las metas que tenemos en el día, qué actitudes queremos cosechar en ese día, si yo quiero sonreír más, si yo quiero ser más simpática con mi familia, si yo quiero no gritar a mis hijos. Todas esas cosas me las tengo que plantear de buena mañana y de alguna manera guiar mi día en base a esos propósitos. Esa sería una bonita manera de empezar.
Hablaba al principio de la definición de felicidad, es muy subjetiva. Yo no sé si después de investigar tanto, después de llevar más de 20 años de experiencia, después de ayudar a otras personas a encontrar su motivo, su motivación, su ilusión, su felicidad, ¿has llegado a alguna conclusión de qué es la felicidad?
Uy, qué pregunta más difícil. Como muy bien has dicho, es un concepto tan amplio, tan subjetivo, tan abstracto, que yo me limitaría a decir que feliz es aquel que tiene la vida que desea tener. Así de sencillo, ¿no? Al final, cuando tú te marcas las distintas metas que van a guiar tu vida, el hecho de perseguir esas metas ya te hace feliz. Si las consigues, ya, bueno, ya es la monda, ¿no? Pero el simple hecho de lucharlo, de proyectarlo, de ilusionarte, de trabajarlo, eso ya te está haciendo ser una persona más feliz. Insisto, cada vez que conseguimos una de las metas que nos marcamos, porque no nos tenemos que marcar una meta, no, nos tenemos que marcar muchas metas y además
alguna saldrá.
eso seguro. Bueno, es que de hecho, las personas que se marcan metas son personas que normalmente las consiguen. Es raro marcarte una meta que sea tan irreal o tan difícil que finalmente no la logres.
Claro, porque trazas un plan. Quiero conseguir esto, pues voy a trazar un plan
pasito
para llegar
a pasito, claro. Y poco a poco hasta que lo consigues. Entonces, a medida que tú vas sumando logros a tu marcador, tú te sientes cada vez mejor contigo mismo y te sientes más empoderado. Y ese empoderamiento también está muy, muy vinculado con la felicidad.
Hay un concepto que se ha puesto muy de moda últimamente y al que tú le dedicas un capítulo, que es el de la resiliencia. Está claro que el objetivo de todos es ser felices. Uno no viene a este mundo para sufrir, pero es inherente al ser humano el sufrimiento, la pérdida, el dolor, la enfermedad. ¿Cómo podemos prepararnos para esos momentos?
Qué bueno. Efectivamente, yo sé que el título de mi libro a lo mejor va a despertar un poquito de controversia, ¿no? De, ¿a qué nos estás vendiendo? Que la felicidad es muy fácil. No, en ningún caso yo digo que ser feliz sea fácil. Digo que es urgente,
no fácil.
Efectivamente, ese es el título, ¿no? Pero no podemos obviar que la vida está plagada de contratiempos, de piedras en el camino, y es importante saber salir fortalecido, ¿no?, de cada uno de esos tropiezos que la vida nos pueda traer. Resiliencia precisamente viene de la palabra resilio, que significa la capacidad, en física significa la capacidad de devolver a la forma original un objeto que ha sido deformado por alguna fuerza, ¿no? Entonces, en psicología, resiliente es aquella persona que es capaz de salir fortalecido de una experiencia traumática, de una experiencia que es profundamente dolorosa. Las personas que trabajan con pacientes oncológicos, con cáncer, suele ser un ámbito en el que se encuentra mucho, ¿no? A menudo. Personas que agradecen la enfermedad, incluso cuando el final es terrible, es fatídico, agradecen la enfermedad porque solo desde que están enfermos han aprendido a vivir de verdad. Eso es resiliencia.
Hace poquitos días nos despedíamos de Elena Huelva, que nos ha dado una lección de vida
increíble.
A todos increíble, una muchacha de 20 años que desde los 16 luchaba contra un cáncer de huesos. Pocas veces se la escuchó quejarse en sus redes sociales. Siempre tenía una sonrisa, un mensaje positivo. Y era una niña. Y sorprendía que desde tan jovencita tuviera esa resiliencia y esa capacidad de apreciar la vida incluso en los malos momentos, ¿no?
Y esa capacidad de poner el foco en lo que dependía de ella, ¿no? Y en el poder valorar lo que estaba bien, en lugar de estar quejándose todo el tiempo de lo que andaba mal, de poder valorar pues el cariño de su familia, de sus amigos, de todo lo que ella estaba aprendiendo acerca de la vida. Eso es resiliencia.
Eso es resiliencia. ¿Nos propones escribir? Esto se lo he oído ya a más psicólogos.
Claro.
Para conocerse uno mismo, no sé, ¿qué tiene la escritura que nos va a ayudar a centrarnos? Porque es que lo que decía antes, estamos todos muy descentrados. La vida corre demasiado. Y a veces, fíjate, nos acabamos de dejar hace poquitos días la Navidad atrás, hemos vuelto a las rutinas y yo lo que más hablo con mis compañeros de trabajo es que no me he enterado del cambio de año.
Vaya.
Hemos pasado del 22 al 23 y no me he enterado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué puede hacer por nosotros la escritura?
La escritura puede hacer tantas cosas. Es espectacular la capacidad terapéutica que tiene escribir acerca de la vida de uno, ¿no? Cuando tú te sientas por las noches. Yo aconsejo siempre hacerlo por las noches. Evidentemente los búhos tendrán que hacerlo en otro momento.
Claro que sí.
En cualquier momento, ¿no? Cuando uno sienta que el día ya ha terminado, ese es el momento de sentarte frente a un papel, frente a tu diario, frente a tu agenda, lo que tú quieras, el instrumento que a ti te vaya bien. Eso sí, importante, Beatriz, que sea de puño y letra, porque no es lo mismo escribir a mano que escribir con el móvil o con el ordenador. Las áreas cerebrales que se activan con la escritura manuscrita nos ayudan a procesar mucho mejor la información, y de ahí que la escritura manual sea tan terapéutica. Entonces, como te decía, ¿no? Sentarnos frente a un papel, bolígrafo en mano y reflexionar acerca de las diferentes vivencias del día, que me ha ocurrido esta mañana, cómo me he sentido, qué aprendizajes me llevo, qué reflexión saco al final del día, haciendo este ejercicio que es muy sencillo y además es muy rápido, porque en cuestión de 10 minutos, esto ya lo tienes hecho, así que no hay excusa, búhos, no hay excusa.
Dices, como punto de partida es importante aceptar que no por el hecho de pensar algo tiene que ser realmente cierto.
Efectivamente.
¿Cuánto sufrimos por cosas que no ocurren? ¿Cuánto sufre nuestro cerebro como si nos estuviera pasando?
Todo el tiempo, pues es que además el 99% de las cosas que pensamos terribles no ocurren nunca. Así que nos estamos preocupando gratuitamente.
Pero, Cristina, ¿por qué? O sea, yo muchas veces digo, ¿por qué pensamos que las cosas van a salir mal y no tenemos la visión de van a salir bien?
Primero, porque no estamos bien entrenados. Y segundo, porque nuestro cerebro está diseñado para enfocarse antes en las preocupaciones, en las cosas que pueden andar mal, en lugar de las cosas que pueden andar bien. Y esto tiene un sentido adaptativo muy lógico. Cuando tú te anticipas a los problemas, a las desgracias, a las dificultades, ya empiezas a preparar un plan de acción. Y eso al cerebro le va muy bien. Le gusta tener diferentes salidas, diferentes alternativas para que en caso...
Prepararse, ¿no?
Efectivamente. Sin embargo, el ser humano se olvida de decir, bueno, ¿y si sale mal ya? Pero, ¿y si sale bien? ¿Qué es lo que puedo ganar si lo intento? Ah, es que me da mucho miedo. Bueno, pues si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Haz todas aquellas cosas que sean buenas para ti, buenas para el entorno, buenas para la comunidad. Evidentemente que estén reflexionadas. Cuando te tiras a la piscina, tírate sabiendo que hay un poquito de agua al menos, ¿no? Pero sí, es esta cuestión adaptativa que hace que nuestro cerebro nos prepare para lo malo.
Pues yo creo que este 2023 puede ser un gran compañero de viaje, este manual, porque esto es un manual.
Completamente.
Porque es práctico, de Cristina Martínez, de la doctora Cristina Martínez, que nos invita a ser felices. Ser felices urgente, ese es el título. Es un plan de acción para mejorar nuestras emociones y transformar nuestra vida. Y me gusta sobre todo por lo práctico que es. Habla de las creencias limitantes, de cómo somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas en el camino. Y algo que es muy esperanzador, la felicidad está en nuestras manos. No depositemos la felicidad en manos ajenas, porque son efímeras también muchas veces. Y lo único que es cierto es que nosotros estamos al principio y al final de nuestra vida. Cristina, gracias por compartir este ratito con los búhos y, por supuesto, gracias por compartir pues, tu sabiduría para ayudarnos a ser un poquito más felices a través de tu libro.
Un placer. Muchísimas gracias.
La noche.
COPE. Estar informado.
Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out.
El frío ha vuelto a entrar en la península. Menudas imágenes nos llegaban desde el sur con nieve en la playa esta tarde, ¿verdad? Esa granizada que ha caído en Sanlúcar de Barrameda. Y a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza es un guisito, ¿verdad? Unas legumbres, algo para entrar en calor. Nos habíamos acomodado a las temperaturas casi primaverales del pasado fin de semana y lo dicho, lo que me recuerdan esas imágenes de nieve en estos momentos es un guiso de legumbres. Y es de lo que vamos a hablar ahora con María Marín. Cuando yo era niña recuerdo que solo había un tipo de lentejas, la pardina de toda la vida, ¿no? Y además tenías que buscar las piedras, no sé si las comprabas a granel, ¿no? Entre tanta lenteja. Ahora tú vas al mercado y te encuentras la rubia, la pardiña, la roja, la armuña, la beluga. Vamos, que es el paraíso de los amantes de esta legumbre. Pues bien, si no sabes cómo sacarles partido, esta noche en nuestro espacio dedicado a la cocina, hemos elegido un tipo de lenteja, la roja, que al no tener piel es más tierna y más digestiva. Desde hace días, María Marín va compartiendo distintas recetas con esta lenteja como ingrediente principal, precisamente por estas bondades que tiene para las digestiones y por lo fácil que es cocinarlas. Pero claro, muchas veces pues se nos acaban las ideas o no se nos ocurre qué hacer con esta lenteja roja. Así que María nos ha prometido esta noche, dos por uno, nos va a dar dos recetas de lentejas rojas. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Y además, fíjate lo que te digo, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de lo olvidadizos que éramos a veces y que nos dejábamos las legumbres sin poner en remojo? Y dábamos trucos para ello. Bueno, pues en este caso mejor todavía, porque son tan tiernas y como dices tú que no tienen piel, que no necesitan remojo. Así que ya
ay,
nos quitamos ese problema.
Fíjate que yo con esta lenteja hacía una sopa que es marroquí, que se llama harira, por lo fácil que se deshacía la legumbre, que tenías unas partes que sí que se podía, por su textura, distinguir del resto de la sopa, pero otras se quedaban deshechas, porque en cuanto les subes de temperatura, ¿verdad?, se queda como una especie de pasta. Pero bueno, tú has elegido un guiso de lentejas rojas y unos crepes de lentejas. ¿Empezamos por el guiso, María?
Pues empezamos por el guiso, perfectamente. Como siempre, un buen pochadito, que a veces siempre hemos pensado que un guiso es meterlo todo en la olla o en la cazuela y listo, pero para dar más sabor y más sustancia a nuestros guisos, un poquito de tiempo antes para pochar las verduras que hayamos elegido. Yo os propongo un puerro, tres patatas, unas zanahorias, según el tamaño, dos, tres, cuatro, tomate natural triturado, unos dos, y con todo eso hacemos un pochadito que le va a dar, como decimos, el mayor sabor a nuestro guiso. Luego, estas lentejas rojas, como dices tú, son muy típicas, marroquíes, también son típicas que se usan en la India con muchas especias, es el famoso dal de lenteja roja, y hay quien lo usa con comino, con muchísima, con canela. Yo lo he utilizado hoy, por ejemplo, con especias digestivas. Puedes combinar mucho porque acepta mucho tipo de condimento. Es más, con curry y leche de coco, apúntatelo, que quedan espectaculares.
¡Qué pero, buenas!
Es todo tipo de variedad. Luego, como hemos dicho, no hace falta remojo, sino que es muy importante lavarlas. Simplemente lavarlas previamente y vamos a meterlas unas 400 gramos en la cazuela. Cubrimos con agua y la particularidad de esta lenteja roja, que mucha gente da lugar a pensar se me han estropeado, es cómo cambia su textura. De rojas pasan amarillentas, anaranjadas, y se deshace.
Sí, es verdad.
Entonces, es una textura muy diferente a la lenteja pardiña, pero también por eso es mucho más fácil de digerir, mucho más asimilable para nuestro cuerpo, y quien tenga más problemas de a lo mejor de gases o que le resulten pesadas las legumbres, es una opción fenomenal. Y entonces, nada, esperar a que se cueza todo, a que queden tiernas esas lentejas, y ya está listo nuestro guiso. Es que es muy facilito.
O sea, que tenemos por un lado el sofrito, y luego por otro lado las lentejas, y me imagino que luego lo mezclas todo, claro.
Cubrimos con agua y dejamos cocinar prácticamente hasta que estén tiernas las lentejas. Según la marca, porque a veces puede variar, a lo mejor en 20 minutitos las podemos tener listas, pero ojito, según la marca.
Vamos ahora con la segunda receta, esos crepes de lenteja roja. ¿Cómo se te ocurrió esta receta y cómo se transforma una lenteja sólida en un crepe? Cuéntanos.
Bueno, pues sorpresa, precisamente pues porque intento atender a los reclamos de la gente que me sigue, que me piden muchas veces recetas sin gluten, recetas sin huevo, recetas. Entonces, bueno, pues hay que darle imaginación. Y entonces ahora mismo pues se han puesto mucho de moda las típicas wraps, ¿no? Las tortitas wraps que hay en el mercado,
sí.
Pero efectivamente tienen trigo, mucha gente no lo puede tomar, o a veces buscamos cosas todavía más saludables, pues están estos crepes que los hacemos con solo dos ingredientes. Ingrediente principal, la lenteja roja, que como hemos dicho, hay que lavarla, y además es que no la vamos a cocinar, simplemente hay que dejarla en remojo. Es simplemente lo que necesita esta receta. Sí que la lavamos, necesitamos dos horitas como mínima, pero si lo dejas la noche antes, mejor. En este caso sí que hay que acordarse la noche antes. Y tenemos que utilizar doble cantidad de agua que de lentejas, porque se van a absorber, se van a hinchar, y cuando hayan pasado esas horas, 2, 3, 4, 5 horas, vamos a ver que queda poca agua, pero que las lentejas ya están hidratadas y mucho más hinchadas. Pues esa mezcla simplemente la tenemos que triturar. Para darle un poquito de sabor, yo recomiendo, pues de nuevo, jugamos con las especias. Por ejemplo, un poquito de ajo en polvo, un poquito de cebolla en polvo. Si le quieres echar un poquito de pimentón dulce, totalmente al gusto. Y ya tenemos nuestra masa. Y es una masa de crepes, de las de siempre, pero a base de lentejas rojas. Pues una sartén antiadherente es otro requisito importante para que no se nos peguen. Un poquito de paciencia para que se hagan por cada cara. Bueno, quien dice paciencia, te digo que en 2 minutos y medio las tienes listas por cada cara, ¿eh? Y ya está, y a disfrutarlas y a rellenarlas.
Y luego ya lo que, claro, luego ya lo rellenamos de lo que queramos, de atún, de pollo, de conejo, de verduritas, de lo que queramos, ¿no?
Efectivamente, eso ya es una receta para hacerla previamente y luego ya tirar de nevera de lo que tengamos. A veces simplemente un poquito de quesito, un poquito de aguacate y ya lo tienes listo. Además, venimos a resolver algo, porque a veces uno dice, oye, es que ponerme a tomar lentejas, un guiso, un potaje a la por la noche, ¿no? Pero qué importantes son las legumbres. Pues mira, unas crepes de lentejas a las 8 o 9 de la noche, seguro que te lo tomas sin problema. O a las 3 de la madrugada, ¿eh?
O a las 3 de la madrugada o a las 4 cuando nos vayamos a dormir. Pues muy bien, esta es otra de las recetas 2x1, recuerda hoy, que queríamos compartir contigo en nuestro espacio dedicado a la cocina, gracias a María Marín. Que te has perdido alguno de los pasos, que te apetece volver a repasar la receta. Bueno, por un lado lo puedes volver a escuchar en nuestras horas completas, en cope.es, buscando la noche de cope. Y por otro, siempre tan didáctico, el perfil de Instagram de María Marín, @cenasparapeques, donde vas a ver paso a paso con imágenes cómo se hacen estos crepes o cómo se hace ese guisito de lentejas rojas. María Marín, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. El placer es mío.
Hasta la semana que viene y buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuál podría ser mejor? ¿Cuál de mis tesoros el peor? Balanza tan igual, siempre condenada a bascular. Nunca pudo decidir, siempre tuvo cerca su botín. El sueño era fugaz, sí, con un ojo abierto y otro en paz. Suena un despertador y él da la vida sin ser Dios, por una antigua vocación. Comprendiera que es genial, no dejaría de pensar, no. ¿Cuál sería el menor? ¿Cuál de mis tesoros el mayor? Me inclino por dudar de los adjetivos, la verdad.
En 6 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estamos viviendo los días previos a la festividad de San Valentín. Los escaparates están repletos de corazones, todo anima a las parejas a que celebren esta jornada del amor, pero fíjate, hay muchas veces que las circunstancias no acompañan o lo impiden. Por ejemplo, como circunstancia importante, el cuidado de los hijos. Pues bien, hay un pequeño pueblo que se llama Vegas de Genil, de Granada, que ha puesto remedio a este problema de intendencia doméstica. Y lo ha hecho su ayuntamiento, que se va a encargar de ejercer de canguro para que las parejas jóvenes dispongan de un ratito para ellos de ocio. Enseguida te cuento qué planazo han preparado. Y después vamos a compartir un rato de nuestra madrugada con Fefe Franco. Viene dispuesto a pincharnos la mejor música en el tocadiscos de la noche. Y hoy vamos a recordar los cuatro jinetes de la melancolía. Entre ellos estamos escuchando a Antonio Vega con Estos tesoros. Recuperaremos canciones preciosas de Antonio Flores, Enrique Urquijo y Manolo Tena. Enseguida te contaremos también curiosidades de su vida y de su carrera como artistas. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues refrescanos la memoria, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues esta madrugada, paradójicamente, hablando de esos cuatro jinetes del apocalipsis, pues hablamos de medicamentos.
Estás hilando fino esta noche, ya por segunda vez.
Me la estás dejando votando, Beatriz. Sí, bueno, esta madrugada estamos preguntando si nuestros buitos toman alguna pastilla habitualmente, si tienen algún tratamiento que tienen que andar controlándose en el médico, si han notado la falta de algún medicamento en su farmacia. Ese es el tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros buitos, y nos están mandando notas de audio y mensajes al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y también, por supuesto, a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Ahí somos @lanochedecope. Por ejemplo, Francisca Allende nos ha escrito a Facebook, dice: yo, de todo lo que tomo, nunca tengo ningún problema al respecto. Dice: hasta las inyecciones que me pongo, ningún problema. Un saludo desde Santillana del Mar. Pues mira, si en este caso Francisca Allende no ha tenido ese problema que hemos estado comentando, el desabastecimiento. Y, por ejemplo, vamos a escuchar a Rosa de Barcelona, que nos manda una nota de audio y nos cuenta pues los medicamentos que ella tiene que tomar.
Yo tomo alguna pastilla ocasionalmente para dormir. Y duermo muy bien. Y el médico me controla, pues, la analítica y, de paso, la presión, la tensión, que, por cierto, siempre estoy muy baja. Es lo habitual mío, estar muy baja estoy. La máxima la tengo siempre a 10, la máxima. Y después he notado a faltar, sí, mi pomada, la pomada oftalmólica que gasto. Una pomada para la vista.
Bueno, pues ahí...
Una pomada, bueno, estas son las... Bueno, pues... Los medicamentos que tienen que tener a mano siempre, nuestra queridísima Rosa. Hay que descuidarse,
sí,
hay que descuidarse.
Sí, fíjate el mensajito que nos escribe Miguel Ángel al WhatsApp de la noche de COPE. Dice: me han dado unas para alegrarme, que la verdad es que son la leche, y otras para controlar la ira que me corroe. Dice: si las mezclo no me sientan bien, así que no me las tomo. Dice: y además prefiero ser consciente de lo que me está pasando para que no se me olvide. Dice: y antes además tomaba morfina y no me daba cuenta, pero estaba enganchado. Sí, es cierto que la morfina, sí, es un opiáceo muy, muy fuerte, que puede crear una adicción muy grande, que puede incluso en algunos momentos llegar a producir alucinaciones. Y bueno, es un analgésico y opiáceo muy potente que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con él. Purificación Huertas también nos escribe al Facebook de la noche de COPE. Dice: yo tomo para el colesterol y para el corazón, y la pastilla de la alergia a mí no me ha faltado. Es verdad que ya hay personas que están empezando a tener problemas con la alergia. Pues bueno, esperemos que no haya problemas en cuanto al surtido de pastillas que podamos tomar los que somos alérgicos. Y termino leyendo el mensaje de Josué Negroni. Dice: lo que tengo hace unos años de por vida es una media de compresión fuerte para la circulación, y desde hace unos meses me tomo al día pastilla y media para el azúcar, aunque no la tengo muy alta, ya me la mandaron, media en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pues mira, hemos hablado de colesterol, pero también de los problemas de azúcar y de diabetes. Pues yo creo que también es otra de las patologías que más se pueden dar en la sociedad hoy en día, ¿verdad? Uh-huh, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Apúntatelo para poder mandarnos desde ahí tus notas de audio contestando a la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Qué tomas? ¿Qué pastillas tomas habitualmente? ¿Tienes que andar controlándote algo en el médico? ¿Has notado la falta de algún medicamento en la farmacia? Cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Cuadri, director de cine.
Años después escribí una pequeña obra de teatro con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Casa de Ciempozuelos, que fue la primera casa de acogida en España, y se celebraba, pues como digo, el 150 aniversario, y ya entonces empezó a fraguar la idea que con motivo del bicentenario, que se celebra este año, pues se podría hacer una película, y bueno, pues con muchas colaboraciones y con mucha ilusión, pues se ha podido realizar finalmente.